Bien, 13:34, volvemos en este Vamos que Venimos, y como habíamos anticipado en el bloque anterior, vamos a hablar de la Universidad Nacional de Cuyo. Y para hablar de la Universidad Nacional de Cuyo estamos en comunicación con Dolores Letelier, que es secretaria académica de la UNCuyo, a quien le damos las buenas tardes. Buenas tardes, Dolores.
Buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto saludarlos.
Bien. Dolores, bueno, esta novedad de... Se habla del regreso a algunas actividades presenciales en la Universidad Nacional de Cuyo. Conocíamos lo que sucede en la Universidad Juan Agustín Maza. ¿Qué es lo que va a suceder en la universidad? ¿Quiénes son los que van a volver y demás? Bueno.
Sí, ahí, bueno, en nuestra universidad, para hacer un balance de las actividades que hemos tenido y que hemos desarrollado, durante este 2020 se han podido realizar todas las clases de manera virtual a través de diferentes plataformas que cuenta la universidad, y se continuó con el ciclo lectivo prácticamente en su totalidad. Solamente quedaron exceptuadas las prácticas que requerían sí o sí la presencialidad, y esas son las que justamente van a retornar ahora en esta primera etapa que estamos planteando. Son los estudiantes que tienen que acreditar saberes y que no se han podido readecuar en la virtualidad, para los que estén sobre todo a punto de graduarse. Esos son los primeros que van a retornar, son nuestra prioridad, los futuros egresados, y después, de manera sobre todo paulatina, escalonada, progresiva, teniendo este cuidado y este equilibrio entre la educación y la salud, sobre todo en este contexto de pandemia, se van a ir incorporando a aquellos estudiantes que tengan prácticas que denominamos nosotros esenciales, que también requieren de esa presencialidad para acreditar los espacios curriculares. Acá tenemos, por ejemplo, prácticas profesionales, laboratorios, algunas prácticas artísticas, y también aquellos que han tenido problemas con sus trayectorias académicas por diferentes motivos. También van a ser los que van a retornar en esa segunda fase, y después, por ejemplo, las prácticas ya que requieran la presencialidad para el desarrollo de la actividad disciplinar, y finalmente, en una última etapa, ya las clases y las prácticas generales, respetando los diferentes protocolos de una manera más amplia, ¿no? Pero siempre en la medida que nuestro contexto epidemiológico en la provincia lo vaya permitiendo. Esa es un poco la vuelta progresiva que hemos planificado y que ya veníamos trabajando a partir del mes de octubre con todos los... En realidad, en agosto se aprobó el protocolo en la universidad, que se elevó al Ministerio de Educación, al Ministerio de Salud de la provincia, que también fue aprobado y que en este momento se encuentra en una comisión en el Ministerio de Educación y en el Ministerio de Salud de la Nación. Ha sido el recorrido que hemos venido realizando.
Y Dolores, ¿cuáles serían algunas de esas carreras que tienen que van a, por ejemplo, medicina, que era algo que se estaba que estaban pidiendo?
Exacto. Medicina ya en realidad, a través de una resolución específica que sacó el Ministerio de Educación, ya había habilitado las prácticas finales obligatorias. Estamos hablando que estas prácticas en su gran mayoría se dan en los hospitales de la provincia, y acá el cuidado los recaudos que se tomaron para estas prácticas es que esos hospitales no fueran los hospitales que estaban abocados a la atención de COVID, sino son hospitales que denominan periféricos. Estamos hablando de 50 estudiantes aproximadamente que están haciendo esa práctica, y ahora tenemos la segunda instancia, como decíamos, progresiva, que se van a incorporar más estudiantes a esa práctica final para poder acreditar y ya recibirse, graduarse como médico.
Y Dolores, nosotros hemos hablado con la gente de la Facultad de Educación que realizaron una serie de encuentros para ver la calidad de la evaluación, cómo se han desarrollado los aprendizajes durante la pandemia y demás. Y yo le quiero consultar a usted si la virtualidad, es decir, el cursado a distancia en la Universidad Nacional de Cuyo, llegó para quedarse, si ustedes lo ven viable, extender esta modalidad que se puso casi a la fuerza por la pandemia.
Claro. Sí, nosotros desde la universidad veníamos trabajando en un sistema institucional de educación a distancia con características muy particulares y por supuesto con todos los expertos que conocen de la temática para escalonadamente también ir transformando o posibilitando esta oferta educativa a distancia, que es diferente a la que hemos transitado en este contexto, como usted bien lo dice, de pandemia, que ha sido obligado, hemos tenido que readecuar nuestras clases presenciales a una lógica virtual en muy poco tiempo, y tal vez no se ha podido planificar como requeriría una educación a distancia con todas las características y sobre todo los estándares de calidad. Pero sí es cierto que esta experiencia lo que nos ha dejado son muchos aprendizajes, algunos que nos sorprenden. Por ejemplo, la retención de los estudiantes ha sido muy buena porque el acompañamiento, gracias al compromiso, por supuesto, de los docentes, de los equipos de gestión, del personal de apoyo académico, ha podido retener a los estudiantes y acompañarlos en sus trayectorias, más allá de este contexto tan difícil. Entonces ha sido igual o superior que el año anterior. Con respecto a los exámenes, en las tasas de exámenes hemos tenido mayor cantidad de estudiantes inscriptos en esos exámenes y también, por ende, mayor tasa de aprobación, con lo cual todo sugiere que tenemos que avanzar en esta educación, que podríamos pensar lo mejor de los dos mundos, lo que nos da la presencialidad y es irreemplazable, como decíamos al principio, la práctica, el desarrollo de la competencia, esa mirada y esa formación crítica que es tan importante para nuestros profesionales, pero por otro lado también habilitar estos espacios que se puedan dar en la virtualidad, en esta educación a distancia, en un porcentaje de nuestras carreras que ya está planteado para poder llegar a la mayor cantidad de nuestros estudiantes también en el territorio, que eso ha sido una posibilidad, poder avanzar con las sedes que se tienen a nivel territorial y hacer actividades en colaboración con la sede central. Ha sido muy rico la experiencia, el aprendizaje y los desafíos a futuro que tenemos en tratar de justamente acompañar este proceso natural que se va a dar de lo mejor de los dos mundos y replantearnos la educación del futuro, la educación superior del futuro, que nos tenemos que comprometer para las futuras generaciones, nuestros hijos y todos los que vendrán.
Y usted hablaba también de la tasa de aprobados y que ha habido un aumento en la cantidad de chicos y chicas inscriptas a las mesas de exámenes. La cantidad, ¿cómo se ha estado la cantidad, si ya lo tienen más o menos pormenorizado, en la cantidad de egresados de la universidad?
Sí, generalmente esos cortes, como son estadísticos, se realizan por ciclo lectivo. Nuestro ciclo lectivo formalmente comienza el 1 de abril, en este caso del 2020, y finaliza el 31 de marzo del 2021, con lo cual esos cortes exactos aún no los tenemos. Lo que te puedo adelantar es esto que te mencionaba, que muchos de las mesas de exámenes han tenido mayor cantidad de inscriptos y mayor tasa de aprobación. Entonces eso ha sido muy, muy inesperado, pero a la vez da cuenta de este proceso natural que se va a dar con esta educación mixta, híbrida, complementaria, que vamos a tener que estamos construyendo para los años que vienen, el año que viene particularmente.
Y por último, ¿qué significa estar entre las 100 mejores universidades de América Latina y el Caribe?
Bueno, ha sido todo un orgullo. Ahí la Secretaría particularmente de Investigación Internacionales y Posgrado venía trabajando muy fuertemente en estos indicadores para justamente poder visibilizar todas las acciones que hace la universidad en cuanto a la formación de sus profesores, la relación que tiene con los estudiantes, la tasa de publicación, las investigaciones, la formación de los docentes, que eso también ha sido importantísimo, todas las políticas de internacionalización que han venido llevando adelante desde la universidad ha hecho que el resultado en este caso quede a la vista en el ranking y también, sobre todo, más allá de estar en la 100, cómo se ha ascendido en 21 puestos. Eso ha sido realmente, en este tiempo tan difícil en donde se ha comprometido todo el personal y toda la comunidad universitaria para seguir justamente sosteniendo estos procesos con calidad, ha sido muy importante este resultado.
Y por último, y ahora sí ya la pregunta final, hablábamos de la universidad. ¿Qué sucede con los colegios desde la universidad y también el retorno, si va a haber algún retorno a clases de algunos establecimientos dependientes de la universidad, o se van a mantener tal cual están como hasta ahora?
Sí, en el caso de los colegios secundarios, están cerrando justamente hoy el periodo de acreditación de los saberes. En el transcurso de todo noviembre lo que se hizo fue una readecuación de la normativa para hacer el cierre con las notas finales de los estudiantes que pudieron acreditar, dejando por supuesto la posibilidad de aquellos que tenían algún tipo de trayectoria debilitada lo pudiera hacer hasta el 31 de abril del año que viene. En este caso también ha sido muy grato, gracias al apoyo y a todas las estrategias que se han desarrollado en los colegios, no solamente en este caso de los docentes, no docentes, de los equipos de gestión, también del compromiso de los padres que han acompañado esta propuesta, el 98% de nuestros estudiantes de los colegios secundarios han acreditado la trayectoria, con lo cual estaríamos hablando que tenemos un total de 6.000 estudiantes en los colegios de la universidad. Solamente 120 estudiantes van a requerir el acompañamiento de esta trayectoria y son los que justamente van a tener la posibilidad de esta presencialidad en la medida que lo requieran para acreditar estos saberes. Con lo cual, la verdad que ha sido un trabajo muy arduo y hay que reconocer toda la tarea docente, no docente, del equipo de gestión y de los padres y también de los estudiantes que se han comprometido con diferentes actividades en este contexto tan particular para seguir comprometidos con la educación, pero también con la sociedad.
Bien, muchas gracias, Dolores, por este contacto con Radio Nacional.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Bien, hasta
luego. Que tengan una buena tarde. Hasta luego.
Igualmente, hasta luego. Era Dolores Leteril, la secretaria académica de la Universidad Nacional de Cuyo, una Universidad Nacional de Cuyo que llegó ahora está entre las 100 mejores universidades de América Latina y el Caribe, según la consultora QS. La universidad volvió a mejorar su posición en un ranking internacional, junto con lo que se publica anualmente la consultora Times Engineer Education, constituye los rankings de universidades más ampliamente aceptados a nivel global. Según la publicación más reciente, la Universidad Nacional de Cuyo se ubica en el puesto 97 de América Latina, avanzando 41 posiciones y manteniendo el sexto puesto a nivel nacional de un total de 42 instituciones argentinas evaluadas, detallan desde la Universidad Nacional de Cuyo. Para medir la calidad de la institución educativa superior, la consultora internacional utiliza la metodología que combina elementos objetivos con parámetros subjetivos. Esta encuesta recogió opiniones sobre la reputación internacional de las universidades y el prestigio de sus investigadores y docentes. La metodología fue diseñada por esta consultora, se compone de 8 indicadores para confeccionar el ranking, en los cuales la UNCuyo mostró mejoras en 7 de esos 8 parámetros. Y es por ello que, bueno, como bien decía Dolores Leteriel, ahora ha ingresado a este ranking, está entre las 100 mejores universidades a nivel global de América Latina y el Caribe. A nivel global hablamos de todas las casas, de las facultades que componen la Universidad Nacional de Cuyo. Si se disgrega, se toma una por uno, en total la universidad a nivel nacional está en el sexto lugar. Pero si se disgrega, por ejemplo, con la Universidad de Medicina, la Facultad de Medicina, la Facultad de Medicina ocupa el tercer lugar y el segundo a nivel de Sudamérica y América Latina y el Caribe. Así que muy importante y bueno, esto que nos comentaba también de la vuelta a la presencialidad para las carreras que así lo requieran.